oyentes en Cubita la Bella. Y hoy estaremos charlando, conversando, dialogando con un peleador que ha impresionado aquí en Miami. Agresivo, fajador, combativo, que no pide ni da tregua, al estilo de la escuela de boxeo del desaparecido cubano Douglas Rodríguez, aquel muchacho que ganó el título en el Campeonato Mundial de Mayores en 1974, en el mes de agosto, en el Coliseo de la Ciudad Deportiva de Vía Blanca y Boyeros. Mis amigos, hoy tendremos el placer de trabajar para ustedes como productor May Vázquez, nuestro ingeniero sonido en esta jornada. Berti Carrabal, como siempre, la productora. Gracias, May, por recordarme el correo electrónico deportesconlosgrandes@gmail.com. Ahora sí, ya nos vamos con nuestro invitado de hoy.
Entrevista con los grandes.
Mis amigos, qué placer de conversar con el púgil cubano Orestes Velázquez, quien recientemente aquí en el sur de la Florida, exactamente en el Hialeah Park Racing Casino, logró una gran victoria. Velázquez, quien tuvo una destacada trayectoria a nivel amateur en Cubita la Bella y bueno, acá en el boxeo profesional, acumula récord de 4 victorias sin derrota. Debutó en el 2020 en plena pandemia, en el mes de octubre, y bueno, pero lo más importante es que este año, señores, sorprendió con una victoria por nocaut en el octavo round ante el invicto estadounidense de origen mexicano Abraham Martínez. Y recientemente, este 7 de mayo, logró victoria también por nocaut en el segundo round ante el combativo Juan Salgado Zambrano. Así que buenos días, buenas tardes, buenas noches, Orestes. Bienvenido aquí a Deportes con los Grandes.
Sí, buenas tardes, ¿cómo están?
Todo bien, campeón. Descansando en estos días, ¿no?
Sí, estamos tomando un descansito esta semana.
Te lo mereces, porque has trabajado realmente muy, muy duro. Bueno, ¿qué me dices antes de entrar en el tema de la pelea con Salgado Zambrano, al cual derrotaste por nocaut en 143 libras pesaste, y tu rival 143 y medio, ¿no? Lo sí. Que quiere decir que combatiste en el peso welter, porque hasta 147 te pasaste un poquito de la división super ligero. Háblame de tu entrenador, Peter Roque, porque bueno, todo el mundo conoce a Peter Roque, ¿no? Sí. Fue entrenador de la ESPA Nacional durante más de 20 años, y cuando Alcides Zagarra decidió retirarse por la edad, estuvo durante casi 50 años al frente del equipo nacional en la finca Olbein Quesada, ahí en Guajay, en La Habana. Bueno, Peter Roque comenzó a dirigir, ¿no? El equipo nacional, eso se llama preselección nacional, porque bueno, hay 3-4 boxeadores en cada una de las divisiones. Y bueno, llevó al equipo olímpico cubano en el 2008 a Beijing, y en el 2016 llevó a Sotolongo, el pinareño, a las Olimpiadas de Río, y ahí precisamente el Vuelta Bajero, representando a Kazajstán, logró la medalla de plata. Habla de tu entrenador, ¿cómo está la química con Peter Roque y el resto del equipo? Porque son varios.
Sí, no, verdaderamente tenemos el profe una buena relación, vaya, no solo conmigo, con todos sus atletas. El profe es una persona que se da a querer, se da a respetar, y todos sus bolsadores lo respetamos y lo queremos, ¿no? Porque es una persona que siempre está tratando de ayudar a todos sus atletas, ¿ves? En lo que sea, tanto en el gimnasio como fuera del gimnasio, y verdaderamente es una persona súper magnífica.
Sí.
Y verdaderamente me siento súper bien con él. En la parte bolsística nos preparamos súper bien, me prepara bien, siempre está pendiente a cada peleador de él cuando tiene pelea, cómo está, y nos exige al máximo y nos prepara súper bien. Es decir que me siento en muy buena forma con el profe.
Sí. Bueno, estás en un equipo donde hay grandes campeones, entre ellos el super pesado camagüeyano Lenier Peró. Bueno, un grupo grandísimo de púgiles ahí, incluyendo a Jorge Jesús Romero, que está invicto, y bueno, Peró, que para mí, al igual que tú, y bueno, unos cuantos cubanos, al final van a ser campeones mundiales. Pero antes de lograr un triunfo a nivel global, bueno, tienen que ir por coronas de la Nabo, coronas regionales, continentales, y así ir subiendo poco a poco. Pero yo he estado en el gimnasio de Peter Roque, y ahí se respira optimismo, se respira mucho sueño, porque todos tienen sueños por cumplir aquí en Estados Unidos, en el boxeo profesional, ¿no es así, Velázquez?
Sí, así es. Ahí casi, por lo menos todos los que vemos ahí ahora mismo, sabemos lo que queremos, ¿no? Sabemos los objetivos, sabemos que el trabajo es fuerte, sabemos que el sueño es duro, hay que trabajar bien duro para lograr el sueño, pero no es nada imposible, ¿no? Y tenemos ese gran apoyo de muchas personas que nos ayudan, nuestro equipo de trabajo, de nuestra familia. Tenemos excelentes boxeadores que han sido campeones mundiales, como el caso de Junior Dosticó, que siempre está ahí apoyándonos y, sí, y dándonos ánimo y enseñándonos, porque todos los días se aprende algo nuevo, usted sabe.
Sí, bueno, Dosticó, claro, tú no puedes hacer sparring con Junior, que fue campeón mundial profesional a 200 libras, y mucho menos con Peró, porque son Dosticó 200 libras, Peró 245 libras.
Claro.
Pero bueno, hay un grupo ahí también de otros cubanos que más o menos son de tu peso, aunque Romerito está en una división inmediata inferior, pero bueno, tiene la posibilidad de ustedes mismos ayudarse ahí a hacer sparring en el gimnasio
siempre,
de Peter
siempre
Roque,
tenemos,
¿no?
Sí, así mismo es, siempre tenemos la oportunidad de ayudarnos trabajando, no solamente tiene que ser el trabajar fuerte, o sea, hay muchas maneras de ayudarnos, ¿no? Y una de las maneras que nos ayudamos es cuando el otro está trabajando, decirle, coño, mira, esto, lo otro, siempre nos corregimos, nos ayudamos, nos apoyamos para que el trabajo salga después del día de la pelea, ¿me entiendes? Y así, de una forma u otra, puede salir victorioso esa noche.
Sí, ajá. Háblame de la pelea de este último sábado, bueno, el día 7 de mayo, ¿no?, aquí en el sur de la Florida. ¿Tú conocías algo de tu rival, Juan Salgado Zambrano? Porque estamos hablando de un oponente que tenía 28 victorias, o sea, mucha experiencia a nivel profesional, y apenas era el cuarto pleito para ti en el boxeo. Claro, destacar que, bueno, tuviste una gran trayectoria en el boxeo cubano, pero se necesita hacer la transición del pugilismo amateur al boxeo profesional.
Así es. Sí, ya yo había visto varias peleas de Salgado, ¿no? Ya que es un peleador, como siempre he dicho, que tiene mucha experiencia, lleva muchos años en este mundo del boxeo profesional y por gusto no fue campeón mundial. Tiene mucho recorrido, tiene demasiado ring. Pero nada, yo estaba bien preparado, y yo siempre he dicho, cuando estoy preparado no me preocupa nada. Y siempre dije que iba a ser una buena pelea para mí, ¿no? Ya que ganarle a un campeón mundial, eso es un avance bueno para mi carrera como profesional. Y sí, ahí estuve mirando parte de varias peleas de él y lo estudié, vaya, por donde se le podía entrar el agua al coco, como se dice.
Sí. ¿Qué te orientó, por ejemplo, comenzando el round, Peter Roque? No solamente Peter, sino los otros entrenadores, incluyendo el médico, ¿no?, que lo ayuda mucho a ustedes.
Sí, bueno. Sí, no, el propio que siempre me dice, él es como, es que lo principal es cuidar la pelea, ganar la pelea de una forma u otra, y cuidándome, ¿me entiendes? Porque, ¿sabes? El mexicano, aquí no se puede confiar en ningún peleador, yo no subestimo a ninguno, y mucho menos un mexicano, que sabes que son fuertes, sí, son aguerridos.
Sí, este mexicano es del Distrito Federal, indudablemente un gran peleador, antes de perder contigo este 7 de mayo, había derrotado a un boxeador que tenía también mucha experiencia, Alberto Artiga Pérez. Esto fue el 23 de octubre pasado. Pero también ha tenido triunfos importantes ante Juan Daniel Bedoya. Logró éxito contra Jonathan Víctor Barros, que, bueno, ha combatido con cubanos. También derrotó a Martín Honorario y también a Argenis Méndez. Argenis Méndez, estamos hablando de un boxeador que tuvo una gran trayectoria a nivel amateur, este muchacho de San Juan de la Majuana, allá en República Dominicana, el quisqueyano, que tiene a nivel profesional 25 victorias con 7 derrotas, y bueno, a nivel amateur logró incluso intervenir en muchos eventos internacionales, incluyendo la Olimpiada del Deporte Cubano en 2006, cuando perdió ante Yeldos Zaidalin, y antes había intervenido en el Campeonato Mundial del año 2005, cuando perdió discutiendo medalla de bronce contra el ruso Alexei Tichenko. Estamos hablando que te enfrentaste a un peleador que tenía una experiencia muy amplia y conscientemente sabía que la pelea iba a ser difícil, ¿no? ¿Cómo fue ese primer round ante el púgil mexicano Velázquez?
Sí, fue un primer round donde yo entré para ver qué trae, ¿me entiendes? Yo soy un boxeador que yo no he aprendido, gracias a Dios, en este boxeo. Una cosa que es muy fundamental en este boxeo, que no tiene que tener desespero, ¿me entiendes? Hay que tener mucha paciencia, ¿me entiendes?, en este boxeo.
Sí.
Y yo entré y a mirar a ver qué traía, y cuando ya lo revisé, ya el segundo salía a forzar más la pelea, ¿no?
Sí.
Y gracias a Dios...
En el primer round ganaste Cristian Díaz, el juez. Uno de ellos te dio 10-9, el otro Fran Dirin, también 10-9, y Peter Samoski también te vio con igual puntuación. ¿Qué te dijo Peter Roque antes de comenzar el segundo round, o sea, ese intermedio que terminó el primer asalto y ya iba para el segundo? ¿Te orientó que fueras agresivo, combativo, que tratara de buscar knockout, o más bien a ti te interesaba, digamos, ir a una pelea poco a poco, a la distancia, ¿no? Porque a veces a ustedes le conviene, digamos, aparte que vayan con buena preparación, buen entrenamiento, con sparring libre, 60, 70 rounds al combate, a veces uno trata de extender más la pelea, ¿no? Cuando uno se siente seguro que va a ganar, ¿no?
Sí. No, yo no... El profe me dice que saliera a presionar, ¿ves? Pero cuidándome, ¿me entiendes? Y entonces salí a presionar más, y entonces el profe me estaba diciendo que le trabajara más con el cruzado, con el gancho adelante, ¿eh? Gancho de la mano adelante y el cruzado, y así para porque él bajaba un poco más la mano de atrás, ¿eh? Entonces así llegarle y poder conectar la derecha, y así mismo fue.
Sí. Bueno, la pelea contra Abraham Martínez, el día 28 de enero también en el Hialeah Park Racing Casino, indudablemente, que casi todo el mundo decía, Abraham Martínez, un muchacho que tiene 9-0, era favorito, el norteamericano de ahí de Texas, pero de origen mexicano. Y todo el mundo sabe que los mexicanos en pesos pequeños, bueno, en el caso de Ruiz y el Canelo Álvarez, están en divisiones grandes, pero básicamente los mexicanos, desde el peso mínimo hasta la división superligera, son boxeadores agresivos, combativos, que no piden ni dan tregua. ¿Tú sabías que este muchacho estaba invicto, que trataban de subirlo poco a poco, hacer un récord para que peleara por un título ya importante, sí, ¿no? Incluso estaba rankeado muy bien en la Asociación Mundial de Boxeo. Cuando tú peleaste con Martínez, estabas consciente de todo eso, pero te vimos muy agresivo, Orestes. ¿Ese es tu estilo de pelea?
Sí, no, yo siempre, bien muchacho, he sido siempre peleador bien agresivo. Y sí, ese siempre ha sido mi estilo, pero eso fue una de las cosas que este boxeo me encajó en mí mucho, un poco más fácil, ¿me entiendes? Pero sí, yo sabía que iba... Esa era una pelea bien bien difícil para mí, ¿verdad?
No, fue complicada en realidad.
¿Cómo?
Que fue un poco complicada porque el muchacho se creció en algunos momentos, ¿no? Pero no pudo, sí, con tu empuje. Si tú no llegas a tener el empuje ese y esa agresividad y tirar sobre todo esa derecha recta y los ganchos de derecha que fueron muy efectivos a los planos bajos y arriba del mexicano Martínez, la pelea se te iba a complicar un poco.
Sí, no, yo sabía que era una pelea bien difícil, yo sabía que iba a una guerra, porque era un boxeador bien fuerte, joven, con mucho boxeo, y preparado por un excelente entrenador también, ¿me entiendes? Y iba a ser una pelea, una buena guerra. Ya ese boxeador estaba bien rankeado, peleado en televisión, pero yo estaba bien preparado. Yo siempre, a mí, desde el primer momento que me dijeron de esa pelea, yo siempre dije que sí. Mucha gente no estaba de acuerdo, amistades mías y esto, pero vaya, no estaban de acuerdo en el sentido como que era una pelea muy rápida para mí, ¿me entiendes? Pero sí, yo siempre la quise y la acepté desde el primer momento que me la dieron, y gracias a Dios pude salir con el resultado, ¿eh? Porque es como como usted me estaba diciendo ahora, ese empujo y todo eso, pero eso fue gracias a Dios, a la preparación que hicimos el profe y yo, y hicimos una excelente preparación porque había que ir bien, 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 bien preparado, ¿vale?
Sí. Bueno, tú eres un peso pequeño, digamos, peso superligero, welter, pero veo que básicamente estás dependiendo de esa agresividad, combatividad, pero sobre todo de la pegada. ¿Eso es natural en ti, la pegada esa fuerte para divisiones que son intermedias?
Yo, gracias a Dios, bien, de mí, muchacho, siempre he sido usado fuerte, y he pegado, siempre he pegado, pero no es menos cierto de que aquí he mejorado mucho y me he puesto mucho más, Esa rueda mucho más mi pegada aquí.
Sí. Bueno, debutaste un año donde la pandemia incluso no permitió de que las grandes ligas realizara los 162 partidos en la campaña regular, solamente 60 encuentros para cada equipo. La NBA se vio afectado, el boxeo no fue la excepción. Y a ti te tocó debutar el 17 de octubre del año 2020, cuando la pandemia, señores, el mundo básicamente estaba paralizado. ¿Qué recuerda de esa victoria contra Celiel Castillo Pimentel en el Manuel Dime, el teatro que está muy céntrico ahí en el corazón de la ciudad de Miami? Porque le ganaste por nocaut y esa fue una gran victoria tuya, ¿no? Debutar por la puerta grande, un nocaut en solamente 46 segundos, Velázquez.
Sí, no, eso fue un año muy bien difícil para todos, ¿no? Ya que estaba en plena pandemia y todo era muy difícil. Yo estaba como loco por debutar, por ya empezar mi carrera profesional B. Y sí, ese 17, ya que no fue con un peleador de mucho, ¿cómo se dice? De un nivel súper, súper alto, pero yo lo que quería era empezar mi carrera, ¿me entiendes? Y así se hizo, y así fue, y fue un día que me sentí muy contento, porque, oye, coño, ya soy, oficialmente soy boxeador profesional, y, sí. Y verdaderamente me sentí muy bien ya.
El muchacho de la perra del sur, Orestes Velázquez, 4 combates profesionales, todos por la vía rápida. En el primer combate, knockout, primer round. En la segunda pelea, knockout. También en el asalto inicial a los 2:14, cuando Samuel Burgos detuvo la pelea contra Leonardo Cannon, ¿no? Esto fue aquí en la zona del aeropuerto, ¿no? En el Hilton Airport. Y bueno, esa victoria contra Abraham Martínez, knockout en el octavo round. Ha sido una pelea que te llevó a muchos asaltos, ¿no? Y bueno, en planes futuros, sueños, metas de Orestes Velázquez.
Sí, no, mi principal objetivo es hasta no llegar a pelear por un título mundial, ¿ves? Hacerme dueño de las 140 libras, ese es mi objetivo. Para eso trabajo cada día.
Sí. Bueno, Orestes, estás en una división realmente muy complicada, muy difícil, donde abundan los grandes peleadores. Cuba ya tuvo ahí un campeón en los puños de el santiaguero Diosbelis Hurtado. Quizás tú escuchaste hablar de Hurtado, que fue campeón mundial juvenil, miembro del equipo Cuba durante muchos años, pero estas 140 libras tiene entre otros a Josh Taylor, que es un británico muy bueno, que está invicto en 19 combates, tiene al mexicano José Carlos Ramírez, ha ganado 27 de 28 peleas, tiene a José Cepeda, a Regis Prograis, tiene 27-1, a Sandor Martin, que es un español muy bueno, tiene a Arnold Barbosa Jr., un estadounidense de origen brasileño, a Gary Russell y Rancés Bartlemy, que incluso está Rancés Bartlemy, fue campeón mundial en 2 divisiones, pero ahora está en 140. Y lo ha manifestado varias veces, Bartlemy, de que su meta es convertirse en el primer cubano en ganar 3 títulos mundiales a nivel profesional. Pero aparte de eso que mencioné, está José Pedraza, está Mario Barrios, está Jeremía Ponce, que es un argentino muy pegador, está Víctor Postol, que es un ucraniano, está Danielito Zorrilla, puertorriqueño, está el japonés Andy Iraoka. O sea, que si te pones a ver la lista de todos estos boxeadores que mencioné, son pugiles muy buenos, muy difíciles, y que poco a poco, si tú sigues combatiendo, haciendo un récord, me imagino que un futuro no muy lejano, ya para el 2023, quizás para el 2024, te tengo que enfrentarte a los Taylor, a los Ramírez, a los Cepeda, incluso a los Sandor Martin en español.
Así es. Sí, no, ese momento va a llegar con algunos de ellos, pero por eso cada día trabajo más fuerte, ¿me entiendes? Porque en ese momento va a ser una pelea mucho más fuerte. Pero ese es mi objetivo. Aquí yo trabajo todos los días, aprendo todos los días algo nuevo, porque todos los días se aprende algo nuevo. Y mi enfoque, que es mi familia, ¿ves? Sí. Correo todos los días con mis hijos, mi esposa, mi mamá, mi familia, que me apoya 100% de trabajo para salir adelante, que es lo que quiero yo, y dejar mi nombre bien alto. Y sí, trabajando día a día se puede lograr. Yo he aprendido una cosa y todos los días me lo demuestra más, que lo que tú te propongas tú lo puedes lograr, ¿ves? Siempre y claro. Cuando trabajes fuerte y con una mente clara y con un objetivo, todo se puede lograr, ¿me entiendes?
Sí, sí. Bueno, en este peso, 140 libras, hay un total de 7 cubanos. Rancés Bartalemí, como mencioné, estás tú, está Alexei Guibert, Cristian Martínez, Carlos Ideal, Boris Vicente, un muchacho cubano que está en Polonia, que va a compartir precisamente en este mes de mayo. Está Rordani Flores y Yainiel Álvarez Telemaco. Una división donde aparte de los boxeadores que mencioné, como te señalé, la lista la encabeza Diosbelis Hurtado, el santiaguero, pero también Cuba tuvo un campeón mundial aquí, Richard Abril, el muchacho de Nueva Gerona, y históricamente ha tenido buenos boxeadores como Izquierdo, como Hicle Lao, como Manuel Sierra, Pedro Laza, Criso Pérez, Robert Ayala, un grupo grandísimo. Me imagino que tu deseo, tu meta es convertirte, estar en esta listica de los 5 o los 10 mejores de Cuba en todos los tiempos, ¿no? Lista que reitero encabezan Diosbelis Hurtado, Rancés Bartalemí y el pinedo Richard Abril.
Así es.
Sí.
Y sí, es el negativo, que mi nombre quede ahí, quede bien grabado también.
Sí. Bueno, una gran noche para Cuba, con la excepción de Anthony Martínez. Yo creo que el golpe que le dio el pelador de Nueva Zelanda, David Light, fue detrás de la oreja, ahí en la parte izquierda de la cabeza. Yo creo que fue un golpe incorrecto. No sé si el manager está haciendo esta reclamación. Con la excepción de esa derrota, los otros 8 cubanos lograron éxitos. Estamos hablando del super pesado Lenier Peró, del Iván Navarro en el peso super welter, de Ariel Pérez de la Torre, un gran prospecto camagüeyano, de Víctor Abreu, que hizo su debut profesional, es de Cienfuegos, de Isaac Arborón Espirituano y Ulises Díaz, no un cubano americano. ¿Qué significó para ti en el plano personal estar presente con el respaldo de la afición, delante de tu familia, tus amigos, combatiendo aquí en el sur de la Florida y lograr este año tu segundo éxito?
No, realmente ya me siento como, ya al día lo siento como mi casa, ¿ves? Cada vez que me tengo que enfrentar ahí. Y realmente fue una noche muy bonita donde habíamos muchos cubanos, ¿no? Representando a Cuba, representando el boxeo cubano, que eso es lo bueno, ¿ves? Que sigan apoyándolo para que el boxeo cubano siga subiendo, ya que hay una nueva ola, una nueva generación de boxeadores que tenemos. Como te estaba explicando ahorita, sabemos lo que venimos, ¿ves? Sabemos que como ya sabemos más cómo funciona el boxeo, y hay que dar show, espectáculo y a pelear, y eso es lo que venimos.
Sí, bueno, en el boxeo amateur cubano tuviste una destacada labor, pero ¿qué recuerdas de las peleas con Kevin Brown, que ahora se quedó en Panamá, de Richard Paul? También te enfrentaste con Iván Navarro, peleaste muchas veces con Yasnier Toledo, el camagüeyano que ya se retiró, y también con el bicampeón olímpico, que bueno, ganó ahora en Tokio el año pasado, Rosniel Iglesias. Con esos boxeadores, por supuesto, incluyendo Gerardo Amores, Jorge Moirán, adquiriste realmente mucha experiencia, con ellos ganaste y perdiste. Háblame de tu carrera en Cuba, porque fue muy buena, verás que para ti el Cienfuegos.
Sí, yo tuve una carrera muy bien larga de boxeo, como boxeador amateur, ¿no? De 200 y pico peleas, casi 300 peleas amateur, y peleé, siempre peleé con los mejores, como digo, siempre peleé con los mejores, donde di buenas guerras, eran excelentes boxeadores, con Jorge Iglesias, Daniel Toledo, Richard Paul, Jorge Moyán, eran muchos, ¿ves? Pero
combatiste con muchos.
Con mucho, pero sí. Verdaderamente sí, es como todo, siempre uno aprende, ¿me entiendes? Y aprendí mucho de esas peleas, y esas peleas fueron una de las cosas que siempre me fueron dando más ánimo, a seguir trabajando, y gracias a Dios me dio el impulso para poder llegar aquí, porque yo siempre dije que si yo podía pelear y hacer esas peleas que hacían con ellos, y ellos, si hubieran estado aquí, hubieran sido campeones mundiales, claro. Yo dije que eso me lo podía hacer, ¿me entiendes?
Bueno, brevemente, porque se nos fue el tiempo, Velázquez, un saludo de Orestes Velázquez, ese aguerrido, ese combativo peleador de la Perla del Sur, a la afición cubana, especialmente ahí en Cienfuegos.
Y no, darle un saludo a toda mi gente de Cuba, ¿no? A toda mi gente de Cienfuegos, y en especial a mi familia. Y nada, aquí hay un peleador que está dando todo para representar bien alto el nombre de Cienfuegos y de Cuba, ¿no?
Muchas gracias, Orestes. muy amable de tu parte, te deseamos lo mejor del mundo y estamos seguros que vas a lograr grandes cosas, cumplir tu sueño, que es ser campeón mundial en el boxeo profesional. Gracias, Orestes. Mis amigos, Bertica Raval fue nuestra productora. Mike Vázquez, al ingeniero sonido. Recuerden nuestro correo electrónico, deportesconlosgrandes@gmail.com. Hoy conversamos con el pugil cubano, el invicto de Cienfuegos, Orestes Velázquez, aquí en Deportes con los Grandes.
De mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos.